Estamos de vuelta, vamos a aprovechar para darte de nuevo la bienvenida a ese mundo del dial, edición de miércoles, y como cada miércoles tenemos cita con el mundo del cómic, en nuestro En tu viñeta sin Guter. Claro que esto no podríamos hacerlo sin la colaboración, la presencia siempre aquí, ahí están, han venido hoy, además, puntualidad, tengo que decir una cosa, puntualidad británica, la de Víctor Cara, bienvenido Víctor.
Muy buena, no te acostumbres, ¿eh?
Santi, y a ti yo no te digo nada. Santi Girón, buenas tardes.
Aquí estoy, pues aquí.
Aquí estamos, ¿no? Aquí
está
estamos.
El visto sudando.
Sí, sí, pero es porque tenemos que decirlo, amigos. Es una noticia de las noticias tremendas. Y es que tenemos sponsor del programa. Se llama Crunch.
Crunch.
Y vamos a empezar de otra manera, pero hemos dicho no. Vamos a empezar bien, por lo menos que se nos entienda, ¿eh?
Sí, que si no...
Sí, que si
no... son los desayunos estos de la 1 que están ahí todos... Bueno, antes que nada, ¿qué tal la semana?
Bien, bien.
No digas que bien, Víctor, di la verdad. Cuenta la verdad.
Claro. Yo vengo con las secuelas, pero ya tenemos suelo, tío. Ya tenemos suelo.
Ya tenemos suelo.
Ya tenemos suelo.
Ya tenemos suelo. O sea que...
Estamos un paso más cerca de comer algo.
A mí lo altillo... Me dan igual. O sea, si ya tenemos suelo, quiere decir
ya
que.
Solo ya solo falta el techo. Ya, que...
A ver, Víctor, no me digas que la cocina no tiene techo, que entonces ya me voy a
dejar. Entonces la cosa estaría partida ahí ya, ¿eh?
Bueno, tenemos suelo. Quiero decir que ya tenemos una parte. Ya hemos superado ese primer obstáculo que teníamos.
Sigo vivo. Mis vecinos todavía no han puesto ninguna orden de captura.
Desde aquí un abrazo grande.
Vecinos, ¿no?
Nuestra solidaridad con los vecinos de Víctor, entre otras cosas, porque sí es verdad que las obras son odiosas. ¿Eh?
Sí. Y bueno, o sea, y luego que él tiene mucho recochineo y que se pasaba el día cantando lo de picando, me paso el día picando. Y claro, eso también fastidia.
A ver, fastidia. Yo di por hecho que esto es invención de Santi, ¿no? Pero que vamos. Si no es así.
Nunca se sabe. Yo
nunca se sabe,
solo.
¿No? Tú estabas ahí solo, estabas picando, ¿no? Estabas... Víctor fue el picador y no fue en la mina, ¿eh? Bueno, vamos a lo que vamos, que si no al final se nos acaba el tiempo.
Sí.
No sé cómo lo hacemos, siempre nos quedamos sin tiempo. Santi, nos damos una vuelta por la Biblioteca Central de Elegido y nos traemos...
Vamos para allá.
No sabemos si nos traemos uno o nos traemos dos, cuéntame.
Nos traemos uno por hoy.
Ajá.
Y es un número muy interesante, por cierto, que aún no sé cuántos cómics hay en la biblioteca de Elegido.
O sea, que te has
adelantado. Sé que no me lo has preguntado porque que no lo iba a decir.
No, es simplemente por deferencia. O sea, que te quiero decir, tampoco.
Ha sido amable y yo te lo agradezco. Pero,
yo te lo veía en la cara, ¿sabes?
Pero,
digo, no lo voy a preguntar.
Quiero confesar a nuestra audiencia que.
Yo quiero confesar que no he contado los cómics.
No he contado los cómics.
Suena pantoja, pero pantoja del mundo del cómic. Bueno,
a lo que vamos.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, hoy os traigo un álbum de una colección de Norma Editorial, la colección es Hellboy, de Mike Mignola, y traigo en concreto el álbum llamado Lugares Extraños, ¿no? Es una edición preciosa, esta edición que hizo Norma. ¿Por qué he traído Lugares Extraños? Porque creo que es muy representativo de la obra de Mignola, ¿no? Y en concreto de este personaje de Hellboy. En este álbum se recopilan dos historias que fueron seriadas en su época, en unos 5 o 6 comic book, ¿no? Que son El Tercer Deseo y La Isla, ¿no? Y luego hay una serie de páginas y bocetos que también os recomiendo que os veáis, ¿no? Sobre todo para que veáis hasta qué punto Mignola es consecuente con lo que quiere contar, ¿no? O sea, Mignola llegó a dibujar hasta 19 páginas de La Isla que después desechó. O sea, que no terminó y que no fueron incluidas en la obra original que se editó, ¿no? Pero aquí nos lo hace ver y nos explica un poco su trabajo, ¿no? El Tercer Deseo, bueno, El Tercer Deseo nace de una historia de Namor, porque Mignola trabajaba para Marvel y en la época en la que trabajaba para Marvel, durante un tiempo tuvo que dibujar a este personaje submarino, ¿no? Y quería hacer una versión de La Sirenita de Christian Andersen, ¿no? Pero mucho más oscura, evidentemente, ¿no? Y en el caso de Namor, lo que le pedían era que dibujara caballos que se sumergían en el agua, no sé cuántas, y Mignola decía, estaba ya harto, yo lo que quería era dibujar lo que sé dibujar, que son monstruos.
Bueno, recordad a la gente, a nuestros oyentes, que Hellboy pues, es una serie en la que el protagonista, que se llama Hellboy, es un demonio que viene de otra dimensión, ¿vale? Y todo es como de tema paranormal, de monstruos, de criaturas. De hecho, bueno, hemos tenido varias películas en el cine, de Guillermo del Toro también.
En el cómic también no se le puede preguntar por los...
Por los cuernos.
Por los cuernos.
En el cómic,
es que eso fue lo que me llamó al principio la atención de la peli, ¿no?
En el cómic se da por hecho que él se arrancó los cuernos y tal, ¿no? Y eso se da por hecho, pero el tipo Hellboy, igual que en el cine un poco, es un tipo bastante malhumorado y tal, aunque tiene su gracia, ¿no? Tiene su retranca, ¿no? Pero vaya, sí, efectivamente, eso no lo he contado, daba por hecho un poco que la mayoría de los oyentes lo conocen al personaje, pero es un personaje muy curioso por el hecho de ser un demonio que está luchando contra demonios, ¿no? Un poco, ¿no? Y por todo el ámbito de lo paranormal y la estética gótica, un poco refería a la época victoriana, vamos a decir, ¿no? Que tiene la
Es que eso
la
es, muy, obra. Es muy característico del estilo de Mignola, o sea, esa estética oscura. De hecho, yo cuando era pequeño yo veía a Hellboy y digo, qué cosa,
qué
más
cosa
fea.
Tan fea.
Y me decía Antonio, el de Hero Comics, decía, léetelo, ya verás tal cual. Y cuando te lees este tipo de historias te das cuenta de que ese estilo es que es perfecto para ese tipo de historia. O sea, y con todo lo feo y lo raro que es, representa aún mejor este tipo de criaturas, de escenarios y todo eso. Llama mucho
la
atención.
Oye, la adaptación que se hizo al cine, la primera entrega de Hellboy, vosotros que habéis consumido Hellboy, pero en el cómic, ¿de dónde nace? ¿Se ciñó a lo que era el cómic o, como siempre, hay carta libre para poder
siempre
hacer...?
Cogen referencias del cómic, pero no te cuentan la historia 100% que hay en el cómic. Esto es como... es una adaptación. Si es que en realidad una película es una adaptación, pues de... En este caso, la primera película creo que era de Semilla de Destrucción.
De Semilla de Destrucción, creo, sí. Mm. Pero bueno, una adaptación muy libre.
Pero es muy libre. Entonces siempre vas mezclando. Igual que las películas de superhéroes. Te cuentan una historia, pero resulta que tienen cosas de un cómic, de otra historia, de no sé qué. Y hacen ahí el potaje.
Yo creo que, en cualquier caso, tampoco podemos exigirle a un director de cine, ¿no?, que sea totalmente fiel a la obra, salvo que sean cosas como Sin City o 300, ¿no? Donde el propio dibujante es casi el director, vamos, de la obra, ¿no? Pero salvo eso, y yo creo que están muy bien las películas de Hellboy, ¿eh? O sea que, hombre, a mí me gusta mucho más el cómic, pero las películas de Hellboy están fenomenal.
Oye, Santi, ¿es un tomo de los de me siento y sin querer me empiezo a meter en la historia y vuela?
Efectivamente, eso es lo que ocurre con Hellboy. En Hellboy no es tan importante lo que sucede, sino el cómo sucede, ¿no? Y ese cómo sucede te va meciendo. Es como cuando estás leyendo un relato de Poe o de Lovecraft, ¿no? Que entra en el ambiente y ya te quedas ahí, ¿no? Te quedas en esa ensoñación, ¿no? En el caso de Hellboy es eso, ¿no? El lenguaje que utiliza, ¿no? Lleno de referencias literarias, eso también hay que decirlo. O sea, Mignola es un amante de los clásicos y sobre todo y también de la literatura pulp, ¿no? Pero vamos a hacer referencia a Melville, a Hobson, a todos los clásicos, ¿no? Dentro de la obra de cómic, y muchas veces transcribe como parte del texto, parte de los textos originales de algunas obras clásicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en La Isla, creo que está inspirado en la historia del Mar de los Sargazos de Hope. O sea que en realidad todas esas referencias, digamos, alimentan un cómic que da ese ambiente, que da esa sensación de cómic decimonónico, de cómic de literatura victoriana, vamos a decir, ¿no? Bueno, y lo que quería comentaros era eso, era básicamente que estas dos historias, tanto el tercer deseo, ¿no?, en el que el autor está muy influenciado porque él comenzó a escribirlo, esta historia de sirena, una historia de sirena asesina y tal, empezó a escribirlo justo el 11 de septiembre del 2001. O sea, el mismo día que cayeron las Torres Gemelas, Mike Mignola no se le ocurrió otra cosa que ponerse a escribir esa tarde. Decía que todo olía a cable quemado. Se puso a escribir una historia de sirenas asesinas, ¿no? Y es muy curioso que en esa historia hay una escena donde hay un montón de jarrones bajo el agua, en el fondo del mar, ¿no? Y se supone que todos esos jarrones contienen la alma de los marineros que se han ido ahogando. Y que eso lo hiciera el día del 11 de septiembre, me parece que es algo significativo, enigmático, ¿no?
Sí, hay veces que por muchas vueltas que le das, no llegas nunca, ¿no? A la conclusión final, ¿no? Es mejor es como no, decir,
siempre hay cosas que los autores ponen o hacen y van a quedar para ellos. O sea, tú puedes sacar una lectura, puedes hacer una lectura de algo, pero siempre hay referencias que son para ellos.
En cualquier caso, supongo que el tono tan oscuro del relato está influenciado clarísimamente por la experiencia del 11 de septiembre. En el caso de la isla es todavía más Hobson aún siquiera, como una historia de William Hope, ¿no? Es decir, en ella llega a una isla que en realidad es un cementerio de barcos, ¿no? Hay una escena genial en el que está bebiendo ron con tres marineros, ¿no? Y al final de la escena te das cuenta de que los tres están muertos. Pero durante toda la escena te da la sensación de que esos tipos viven en esos barcos hundidos, varados en aquella isla, ¿no? Y de esa isla se va, o sea, bueno, cuando abandona el territorio del mar y se adentra en la isla, llega a una mansión, que es como la casa Usher, vamos a decir, ¿no? Y ahí es donde encuentra al personaje que le va a hablar del origen de su mano derecha, de la mano famosa mano derecha de piedra.
De piedra de Hellboy,
¿no? Estas nuevas revelaciones que siempre se le van haciendo a Hellboy lo ponen siempre en el disparadero de si él va a ser la causa de la destrucción del universo, ¿no? Básicamente. Claro. Y eso es una cosa también que yo creo que va a marcar mucho la psicología del personaje, ¿no? Esa sensación de que no sé si debo estar aquí o debería de quitarme de en medio, porque si yo voy a ser la causa de la destrucción del universo, ¿qué hago aquí haciéndome el héroe, ¿no? Y básicamente creo que es una historia muy interesante para los amantes de Hellboy, pero también para cualquier persona que no haya leído Hellboy. Por eso la he elegido, porque Lugares extraños se puede leer casi con autonomía dentro de la serie de Hellboy. No,
¿por qué era que le guste el rollo paranormal? Cuarto milenio. Que se lea Hellboy, que la hostia.
Bueno, yo me tragué Cuarto Milenio el pasado domingo y me llamó mucho la atención la que hay montada con el descubrimiento de estos nuevos mini planetas, sí, donde supuestamente hay agua, donde supuestamente hay tal. Y llegas a formularte preguntas tan simples como: con la falta que hay aquí de hacer cosas tal, la de pasta que se están gastando para poder ir allí a no sé cuántos años luz, a ver si hay, si no hay, bueno, en fin. Cosas paranormales.
Bueno, ahora hay un concepto que cada vez aparece más, que el concepto de terraformación, ¿no? O sea, que es una cosa que nosotros estamos hartas de ver en los cómics. Y que ahora
la fantasía repente siempre cobra,
pero
bueno,
cobra realidad.
Pero es que ¿cómo has dicho? La terraformación,
¿no? Sería básicamente, o sea, construir una atmósfera, o sea, dar lugar a una atmósfera respirable en un planeta que no sea la Tierra, ¿no?
El problema de esto es que al final puede ser que sí que ocurra. Lo que pasa es que, claro, el pasaporte para ir a ese terraformación me parece a mí que va a estar
un poquillo cariño.
Sí, va a estar la cosa como para solamente los ricos, ¿no?
Llegar a Marte creo que son 2 años. O sea, hace falta.
No está mal. Oye, un viajecito. Y se queja la gente cuando va a China, ¿no? Bueno, a día de hoy es de la cosa como para ir a China. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues Santi, recordamos el título y recordamos que está en la Biblioteca Central del Ejido.
Mike Mignola, Hellboy, Lugares Extraños. De una edición de Norma Editorial, muy bonita, fácil de leer. Y bueno, para los amantes de lo paranormal, de las historias paranormales, con un personaje cachondo y divertido.
Me gusta. Perdón, me gusta lo del personaje cachondo y divertido. Oye, antes de entrar en nuestro diccionario del cómic, que por supuesto no va. Y hoy le toca a Víctor, ¿no? Si no me equivoco.
Hoy traemos los dos.
Yo traigo uno y además, el título. Resulta que el título tiene su significado.
Bueno, pues antes de entrar en el diccionario del cómic, mira, para que veáis que yo también hago mis deberes, ¿eh? Hago mis deberes. Os voy a dar una noticia de hace 19 horas, 12 horas y 8 horas. Es lo último que hay en el mundo del cómic, o por lo menos de las últimas noticias que han saltado del mundo del cómic. Hace 19 horas conocimos que DC Comic presenta un villano capaz de machacar a Superman.
¿Eh? Ya era hora de que alguien le diese caña.
ese granjero.
A ver, la de 12 horas, primero voy a intentar decir bien el título, luego ya lo que salga. A ver, Angoulême 2020.
Angoulême
2020. Un posible nuevo punto de partida para el cómic valenciano, que no sabía que junto con Barcelona hace X años había un tirón considerable. O sea, era un punto también interesante dentro del mundo del cómic a nivel nacional.
Claro, la escuela valenciana siempre ha sido una escuela que ha dado dibujantes excelentes, ¿no? La cuestión es que ahora quieren reunir, digamos, ¿no?, ese grupo de dibujantes, ¿no?, y crear una especie de punta de lanza, ¿no?, que dentro de Angoulême empieza a vender historias para Europa.
Y la última noticia, y además, esta sí es verdad que me ha llamado la atención, porque una cosa son los superhéroes, esos personajes ficticios que aparecen, y en este caso, la apasionada historia de amor entre Mike Davis y Juliette Greco también llega al mundo del cómic.
Bueno, eso que creo que hay una moda ahora, ¿no?, con todas estas cosas, ¿no?, de hacer versiones en cómic de hechos históricos, de novelas famosas y de todo eso, ¿no? Fíjate, la serie Millennium, quizás
por ejemplo,
el caso más significativo, ¿no?
Bueno, ahora es que tenemos Angoulême ya, ¿no?
Angoulême ya.
Creo que esta semana o esta semana que viene puede ser.
Esta semana o la semana que viene ya tenemos Angoulême. Con lo cual ahora
Angoulême
mismo...
Angoulême, bueno, que no lo sepa, es el festival más importante de cómic en Europa.
Bien.
Claro, ¿has estado alguna vez?
Yo he tenido
una
que...
ninguna.
Una.
He tenido que negarme esa invitación que me han hecho Santiago para ir a esta feria,
llamaron,
a, la,
¿no?,
a la feria más internacional del mundo del cómic.
Como director de Viñetas Sin Gluten, sí, nomás.
Sí. Acabo de recibir la invitación. Sí. Nos van a dar
el cabezón.
Sí, sí. Cabezón, bueno, tela.
Bueno, vamos, lo del cabezón. Ya.
Vamos a dejarla ahí.
Vamos a dejarla.
A lo que vamos, señoras y señores, como siempre nos ponemos muy, muy, muy serios para conocer cuál es la palabra que forma a partir de ya, o sea, en nada, parte de nuestro diccionario del cómic.
La Real Academia Española de la Historia hoy presenta el diccionario de los cómics.
Parece Yoda.
Bueno, le ha faltado solamente decir una palabra antes o después y ya está, ¿eh? Lo cuadra, vamos. O sea que, Víctor Cara, cuéntame. O Santi.
Santi la tiene más. Tiene
Santi,
más
bueno,
la palabrilla.
Yo.
Al final, Santi te ha dado cuenta que era un espacio que era de él. Y al
final. Yo lo he ido.
Sí, te lo he ido
vampirizando.
Sí, sí, sí. Te ha ido como dando para tu terreno, ¿no? Bueno, cuéntanos.
Bueno, hoy quería hablar de dos términos, ¿no? El término flashback.
Ajá.
Y el término flash forward.
Sí.
El término flashback es cuando hacemos una. Cuando dentro del hilo normal de una historia se ven o se narran una parte del pasado de esa historia, ¿no?, para justificar algo por alguna otra razón, ¿no? Eso es un flashback. No es que la historia vuelva hacia atrás, sino que narramos algo que tiene que ver con la historia, pero sucedió hace mucho tiempo. El flash forward es lo mismo, ¿no? Es cuando dentro de una historia narramos algo que va a suceder en el futuro, que va a suceder en el futuro, pero no es una elipsis, sino que es algo que va a suceder en el futuro después de que se acabe la historia, nuestra historia, ¿no? Estos dos términos básicamente están relacionados con dos conceptos. El concepto por delante y por detrás, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Que ha sonado así como muy fino. Sí. Por delante y por detrás.
Por delante y por detrás.
Sí, señor.
Concepto. Entonces yo quería hacer...
¿Cómo estás? ¿Por delante?
Por delante, bien. Por detrás, mejor.
¿Estás?
Pues yo quería hacer un experimento. Y es que cada uno de vosotros dijese un refrán. Cada uno de vosotros tiene que decir un refrán.
Bueno, yo te voy a decir, pero mira, yo te voy a contar uno que me hicieron aprender mis tíos con mucha mala baba porque yo de chiquitín no pronunciaba la R.
¿Eh? A ver cómo es.
Y entonces el refrán, el... Ah, no, espera un momento. No, espera, que me estoy liando yo solo. No, que era un trabalengua. No,
bueno, perdón. Bueno, pues vale. Un refrán.
Vale.
Dina uno, Fordy.
Es que lo dice ahora así y no viene ninguno.
Bueno,
o sea,
por ejemplo,
a quien buen árbol se cobija, no.
A quien un buen árbol se
arrima, buena sombra le cobija.
Perfecto.
A buen entendedor, pocas palabras bastan.
A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y yo digo, quien con niños se acuesta,
amanece
meado, ¿no?
Sí.
Ahora
ha sonado muy fino, ¿eh?
Ahora tenéis que decir la primera parte del refrán y luego por delante. Y luego la segunda parte del refrán y luego por detrás. Por ejemplo, quien con niños se acuesta por delante aparece meado por detrás.
A quien buen árbol se arrima por delante, buena sombra le cobija por detrás. Venga, Víctor, que es fácil, ¿no?
A buen entendedor por delante.
Por detrás. Para que os deis cuenta de que los conceptos por delante y por detrás, como en el barrio Sésamo,
sí,
son muy importantes a la hora de generar buenas.
Oye, esto lo ¿cómo se dice? Lo patento yo y lo saco como juego de mesa para venderlo el año que viene.
Te lo juro, tío. Pero es que hay algunos que son geniales. Mira, este es... dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas por delante y te diré quién eres por detrás.
A ver, Santi, pero de esto hay más, quiero decir.
Hombre, hay miles. Tú puedes hacer un poema, mira. Con 100 cañones por banda por delante, viento en popa toda vela por detrás. No corta el mar, sino vuela por delante un velero bergantín por detrás. Bajé el pirata que llevan por delante, por su bravura el temido por detrás.
Ya te digo que es un juego divertido, ¿eh? Sí. Ahora, claro, tienes que saber de tirón.
Tienes que saber del poema del tirón.
Claro, porque si no, todavía, por delante y por detrás.
Madre.
Oye, pues da juego, ¿eh? Nunca mejor dicho, ¿no?
Y todo esto viene de flashback and flash forward.
Dos palabrejas que oye, pues supongo que tanto en el mundo del cómic como en el mundo del cine están presentes.
Es un recurso que se utiliza, ajá, pero
continuamente. Ajá. Dentro del mundo del cómic, del cine, de la narración en general.
De hecho, hay pelis que empiezan y llevas como un cuarto de hora sentado viendo y estás diciendo: o soy yo el más el más espeso de la sala, porque no me estoy enterando de la película, y de repente
todo se aclara.
Hacia atrás y hacia adelante. Y es lo que dices, claro. ¿No? Pero hacia adelante con historias que todavía ni siquiera han pasado. Y es como... Y se ha puesto de moda, así que es verdad que...
Sí. El uso de la elipsis quizá cinematográfica más... Bestia es una película del mismo de esta saga de Batman, que se llama Memento. Memento, si tenéis ocasión de verla, es una película curiosísima por ese uso de la elipsis y el flashback y el flash forward, ¿no? Bueno, yo doy la alternativa. Doy la alternativa a Vistos por delante.
Pero yo no la voy a recoger por detrás.
Bueno, oye, se lo he puesto a huevo, joder.
Víctor ha estado ahí hábil, ¿eh? Sí,
pues,
sí.
Pues me he escapado porque yo soy lento.
Hay que ir rapidito.
Madre mía.
Bueno, vamos a conocer cuáles son las recomendaciones de esta semana. Y Víctor, normalmente, últimamente siempre trae dos.
No, pues es lo mismo.
Quiero decir que siempre traes dos del mismo. Que por eso, me llama la...
Como llevo unos días que estoy más liado en la pata un romano, pues estoy echando mano de historias y de cómics que, bueno, que han sido en estos años atrás muy llamativos, muy importantes. A ver si ahora en estas próximas semanas puedo hablar un poco de novedades y cositas más nuevas. Te van a traer Telémaco de Kenny Reed,
por ejemplo, claro, ahí.
Taxus, por ejemplo, del Ulogio.
El Baboon, por ejemplo, también.
Y bueno, hay muchas novedades que están saliendo. Por ejemplo, hoy mismo ha salido el tomo número 2 de Planeta Manga, de todo este recopilatorio de dibujantes españoles. El último número de Comic Manía también ha salido hoy a la venta. Así que está saliendo ahora un montón de cosas que vamos a tener en los próximos días y que, bueno, que iremos comentando. Pero yo para hoy me he traído un cómic que le tengo muy buenos recuerdos, que se llama Bakuman. Y es un cómic de los dibujantes, a ver si estoy todo aquí, de Obata, dibujo de Takeshi Obata y el guión de Tsugumi Oba, ¿vale? Estos autores, estos mangakas, son dos autores muy muy famosos y de hecho su serie estrella fue Death Note, que muchos, yo creo que cualquier aficionado al manga la conocerá. Y de hecho Norma Editorial ha reeditado esta Navidad un megatomo donde Death recopila Note. Todo Death Note en un solo tomo.
En un solo tomo, ¿eh? Una burrada.
La verdad que ya se está yendo un poco de las manos las ediciones estas especiales. Y bueno, me he traído Bakuman, que es la historia de dos chicos, pues bueno, que persiguen el sueño de ser mangaka. Para el que no lo sepa, pues mangaka son los autores de manga. Igual que aquí dice un dibujante o un guionista, pues bueno, ellos allí se denominan mangakas, ¿no?
Aquí que la gente se queda más con las palabras del diccionario del cómic, de la gente que se encierra en casa y que no sale, que también tiene un nombre así muy similar a los mangakas.
No me acuerdo cómo se llama ese. Bueno,
pues fue de las primeras, ¿eh? O sea que...
Y bueno, Bakuman, que he leído aquí que tiene un significado también ya un poco
Bakuman siguiendo. Significa algo también.
Significa claro. Algo. Casi todas estas cosas dentro de los cómics manga tienen su significado, ¿no? Y Bakuman tiene, son como siglas, ¿no? Que están formadas por varias palabras que vienen a significar como explosión, apuesta y sueños, ¿no? Y resulta que hay un animal, que es una especie de tapir, un animalillo que según el folclore japonés, que se llama Baku, y de ahí viene el nombre este, se alimenta de sueños, ¿no? Y le viene un poco como anillo a esta historia, que son de dos chicos que en realidad su sueño es ser dibujantes de manga profesionales. Y bueno, y en estos cómics, que está formado por 20 tomos, esta historia, pues se cuenta todo ese camino que siguen de suplicios, de vivencias, de movidas, de no poder dormir, de tener que dibujar sin parar, de presentarle página a un editor, tal. Entonces, este cómic para cualquier aficionado al mundo del cómic o futuro dibujante o tal.
Para que sepa el suplicio que es.
Es un poco una lección de vida y también una crítica. Y hace una crítica muy importante a cómo está la industria del cómic, del manga en Japón, ¿no? Que los tiene un poco a la gente pues, esclavizado.
Esclavizado, o sea, un poco, sí.
Es que no se separan de la mesa. Están todo el día dibujando, pom, pom, pom. De hecho, la historia comienza porque el protagonista... pues bueno, su tío ha fallecido un año atrás y su tío era mangaka que falleció por de tanto dibujar y de no
del
descansar.
Del estrés, ¿no? Del estrés en...
Exactamente, ¿no? Y bueno, pues ahí nace una historia en la que estos dos chicos que están en la misma clase, pues llegan a un acuerdo, ¿no? De que uno es su guionista, el otro es dibujante. Y este chico, el protagonista, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, Ishiro, ¿puede ser? O se me está yendo a mí la...
Y yo quiero recordar también.
¡Ay! ¿Dónde está?
Esto lo hace Santi para demostrarnos la velocidad que tiene con las
Mashiro.
Manos.
Mashiro.
Mashiro, se llama el con el teléfono móvil, ¿eh?
Es increíble porque los dos pulgares.
Yo no soy capaz de escribir un mensaje con los dos pulgares, te lo juro.
Yo lo he visto batiendo leche con los dos pulgares y hace nata en 3 minutos.
Bueno. Normal que se ponga por el suelo, así que no hay problema.
Bueno, pues decís que aparte de toda esta carrera por ser dibujante de manga, pues también hay una especie de apuesta que hace este protagonista, Mashiro, con una chica de su clase, Azuki, de la cual está enamorado, ¿no? Y hacen una apuesta de que cuando consigan su sueño, se casarán, ¿no? La chica quiere ser actriz y este chico quiere ser dibujante de cómic. Entonces... ya es como una motivación extra que tiene este dibujante que tengo que conseguirlo para llegar a
casarme con la chica de mi sueño.
Casarse con la chica.
Pues señores, es el cómic que recomendamos, bueno, hemos recomendado el que está en la Biblioteca Central, para que vayas para allá, que lo
cojas. Yo creo que este es muy probable que también esté en la biblioteca.
Sí,
¿eh?
Yo creo que Bakuman es posible que esté en la biblioteca.
Bakuman es un cómic que salió hace ya 6 o 7 años aproximadamente.
Lo que se me estoy dando cuenta es que al final uno tiene que reservar un trozo de pared y de alguna de las habitaciones para poder colocarlo todo, porque me estás hablando de que este, por ejemplo, son 20 números.
Son 20 números.
O sea, 20 números.
Manga, sí.
Sí, señor. 20.
Eso es un trocillo de estantería, ¿eh?
Sí, 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 sí.
50 centímetros.
Pero además, sí, solamente de los cómics de Obata y de estos dos autores, si haces de Annauti y haces esto, ya te lleva metro y medio de pared.
¿Te llena la mesa esta, el ancho?
Sí, 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 por eso te estoy diciendo. Puedes
alicatar perfectamente un cuarto de baño con los tomos.
Y si ves que se te queda cojo un poco el sofá, pues
lo mismo, le metes un par de tomos de esto y queda.
Hombre, tampoco lo vamos a utilizar para... Bueno, pues señores, no sé cómo lo hacemos, pero hemos llegado al punto seguido de este tiempo de radio. Oye, el taller, contadme, ¿hay novedades? ¿No tenemos novedades?
Pues por ahora aún no tenemos suficiente. Hay movimientos dentro de la gente, digamos, que esté interesada en el taller, pero aún no podemos decir nada concreto de cuándo empezamos, ¿no? Y yo espero que se concrete un poco la cosa de cara a finales del mes de febrero, y si no tenemos taller... pues haremos otra alternativa, buscaremos alguna otra alternativa, ¿no? Hoy en día lo que sí nos hemos dado cuenta es de que hay varias cosas que están funcionando como talleres de dibujo y también donde los chicos pueden un poco formarse dentro del tema, sobre todo del manga. Pero no hay un taller de cómic como existía antiguamente, propiamente dicho, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como queremos una cosa tan específica, tan es bastante complicado. Pero bueno, ahí lo estamos intentando.
Bueno, pues de fecha límite, lo digo para todo el mundo que nos está escuchando, para finales de febrero, y ahí ya...
Si no, buscaremos una alternativa al taller, haremos otro tipo de cosas.
Pues señores, en tan solo 7 días seguiremos hablando del cómic aquí en la radio en nuestro Viñeta sin Guter.
No quería irme sin un poco recomendar, tras la muerte de Kobe Bryant, que a todos los que nos gusta el baloncesto, bueno, pues nos ha dejado un poco fatal, ¿no? Recomendar que la gente vuelva a ver el corto Querido Baloncesto, el corto con el que le ganó el Oscar Kobe Bryant, ¿no? Porque me parece un ejercicio de dibujo precioso y de narrativa con una sensibilidad increíble. Y recordar eso, recordar que Kobe no era solo un jugador de baloncesto, era un artista, para decirlo de alguna manera.
Bueno, pues otra recomendación más que tenemos para degustar a lo largo y ancho de la semana. En 7 días estaremos de vuelta con Santi Girón y Víctor Cara, señores. ¡Feliz semana! ¡Chao!
¡Chao!
Fly away. 恐竜大陸